Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro. Yo soy Iván García y esto es vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. A ver, lo primero, os pido perdón porque soy consciente de que últimamente estoy menos activo, pero bueno, ya sabéis que este programa lo hago yo solo, en su mayor parte, y hay semanas menos propicias que otras, y bien, pues últimamente no han estado muy propicias, pero no pasa nada, porque aquí estamos de nuevo. Y vale, como muchos sabréis si sois asiduos del programa, hay algunos videojuegos, barra sagas, barra temáticas por las que siento debilidad absoluta y una de ellas es Fallout. Entonces, como ya supondréis, me encuentro de especial celebración debido al reciente estreno de la serie, que se ha convertido en un éxito entre el público y la crítica debido a la fidelidad con la que refleja el videojuego, entre otros muchos factores. Y cuando hablo de la fidelidad con la que refleja el juego, también me refiero al modo en el que emplea la música licenciada, que es algo que me fascina. Y de hecho hay al menos dos programas dedicados a esta temática en Pixel Sonoro, el quinto de la primera temporada y el decimosegundo de la segunda. Pero claro, la música licenciada de la radio del Yermo no parece encajar muy bien con la propuesta del gameplay, especialmente durante los combates, ni tampoco en general con el desolado mundo del juego, ¿verdad? Ahora bien, cuando se analiza en profundidad, uno se da cuenta de que sucede casi justo lo contrario. Las canciones y sus letras se seleccionan con el ánimo de verter comentarios sobre la trama en clave de sarcasmo en ocasiones, algo que sucede casi con cada elemento que compone el mundo de Fallout y que se traslada brillantemente a la serie. Lo mismo, por ejemplo, un robot te desea feliz día que de repente intenta cortarte en dos. En su caso, las canciones licenciadas de Fallout provocarían, por así decirlo, varios niveles de interpretación, unos más superficiales y otros más profundos, que además irían en función de cada sujeto, de tu experiencia personal. No parecen, en principio, empatizar con las situaciones violentas que se muestran en el juego y en la serie y, sin embargo, potencian el surgimiento de nuevos significados. Pues a raíz de esto pensé que sería muy interesante hablar de dos conceptos o categorías que se emplean habitualmente en el análisis de la música y el sonido en el cine y cómo se han trasladado al ámbito del videojuego. Hoy, queridos y queridas oyentes, hablamos de música empática y anempática y para ello vamos a comenzar con algo de cine de culto.
¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen?
¡Eso! ¡Usar a Ludwig para así! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música!
¿Te estás refiriendo al fondo musical?
¡Sí!
¿Has oído a Beethoven antes?
¡Sí!
¿Así que te gusta la música?
¡Sí!
No puedo ayudar. Quizás se trate del elemento de castigo. El director está aquí.
Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, escuchábamos uno de los fragmentos más emblemáticos del clásico de Stanley Kubrick de 1971, La naranja mecánica, película inspirada en la novela homónima de Anthony Burgess. Como muchos y muchas recordaréis, en ella Malcolm McDowell interpreta a Alex DeLarge, un joven sociópata líder de una banda de criminales que se hacen llamar los Drugos, quien es apresado y sometido a un tipo de terapia experimental conductiva llamada terapia Ludovico, con la que se ponen de relieve dilemas y debates de carácter ético sobre su validez como método de reinserción. Alex DeLarge es un tipo deleznable, ciertamente horrible, que es castigado con una pena que transgrede los derechos humanos. Sentado en un sillón con un dispositivo dedicado a mantener sus párpados abiertos, es sometido durante horas a imágenes de violencia extrema. No obstante, como se ha podido apreciar en esta secuencia, la gota que colma el vaso para él, paradójicamente, es escuchar un fragmento sintetizado del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven sobre esas imágenes, algo que resulta profundamente perturbador para el personaje, que además es declarado en numerosas ocasiones un auténtico devoto de la música de Beethoven, más que devoto, yo diría. Es decir, no solo es que se produzca un cortocircuito, una especie de, digamos, contrapunto emocional, sino que para Alex es todo un crimen que se produzca esa contraposición. A él esa integración de la música, ese uso de la música, le transmite significados que no casan con la idea previa que él tiene sobre esa sinfonía, sobre sus valores y sobre su, digamos, carácter elevado de la sinfonía y también del compositor. Se produce entonces una recontextualización de la música que ofende, que perturba, que le causa dolor al personaje. Pues bien, el programa de hoy, no de manera tan cruda, pero también va sobre esto. Pasamos de la versión sintetizada de la música para el funeral de la reina Mary de Henry Purcell, que se encuentra en la banda sonora de La naranja mecánica de Stanley Kubrick, a los cielos, a la ciudad de Nivalis con este track Welcome to Nivalis de Harry Critchley, que pertenece a la banda sonora de un videojuego que me está gustando bastante, indie, con temática cyberpunk, que os recomiendo bastante, yo espero poder terminarlo dentro de poco, que se llama Cloudpunk. Y este ambiente me encanta siempre para los programas y vamos a empezar hoy hablando de Michel Sion, que es un teórico de la música y el sonido en el cine muy importante, porque en un libro de referencia para la teoría y el análisis de la música y el sonido en este medio, llamada La audiovisión, comienza el autor en primer lugar el primer subapartado hablando de la conjunción de imagen y sonido como una ilusión audiovisual, cuyo ejemplo representativo sería el prólogo de la película de 1966 Persona, de Ingmar Bergman. La conclusión a la que llega el autor es bastante clara. Sin el sonido que enlaza las imágenes, dicha escena ya no es tan aterradora. Es más, se compone únicamente de fotografías fijas y cuerpos humanos desprovistos de espacio y tiempo. Esto es, sin finalidad, dice textualmente Sion. El cine, para Michel Sion, es un arte de la imagen, pero sobre todo una ilusión que se encuentra en la relación entre esta y el valor añadido que le aporta el sonido. Ese concepto, el del valor añadido, es importante para entender el programa de hoy, aunque sea rebatible en cierto sentido. Por valor añadido entendemos, designamos el valor expresivo e informativo con el que un sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer en la impresión inmediata que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión se desprende de modo natural de lo que se ve y está ya contenida en la sola imagen. Esta es la definición de Michel Sion. Este fenómeno del valor añadido funciona sobre todo en el marco del sincronismo del sonido y la imagen por el principio de la síncresis, dice el autor, que permite establecer una relación inmediata y necesaria entre algo que se ve y algo que se oye. Michel Sion agrega que el sonido es lo que aporta consistencia y materialidad a la imagen. Lógicamente, en el caso del videojuego, si lo pensamos bien, además lo necesitamos, al sonido digo, para que nos devuelva feedback sobre nuestras acciones. Es decir, que en el videojuego la síncresis no solo se produce entre la imagen y el sonido, sino también con la acción. Esto es que requiere o adquiere una dimensión háptica. Además, no se debe olvidar que el entorno interactivo, adaptativo, en el que se desenvuelve el videojuego permite que el jugador adquiera relaciones con los avatares, si ese fuese el caso, que manejemos avatares, relaciones que digo no se producen con los personajes del cine. corporeizamos sus acciones, interiorizamos sus emociones y sus pensamientos si tenemos acceso a ellos, y entre otras cosas también creamos vínculos identitarios con los personajes a través del sonido y de la música. Desde luego, digamos que esta noción del valor añadido ya ha sido cuestionada o matizada por otros autores importantes como Nicholas Cook o Claudia Gorman, quienes, bueno, se mueven en la dirección de que establecer ese valor añadido, ese establecimiento es bilateral, es decir, que el análisis del sonido y la imagen debe ser siempre conjunto, sí, pero que sería erróneo partir de la base de que la imagen es lo único que se complementa con el sonido. Sin ir más lejos, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, en lo que respecta al diseño de sonido, hace poquito tuvimos aquí a Eduardo de la Iglesia, tremendo profesional, quien nos contaba algunos de los artificios que se suelen emplear en el terreno del diseño sonoro para hacer que el oyente identifique como realista un sonido que proviene de la imagen, pero cuya naturaleza puede ser de muy diversa índole, a veces incluso muy poco creíble cuando nos enteramos del artificio. Sin embargo, esta ilusión sonora provoca poco a poco que el espectador, continuamente sometido a esa ilusión, asuma que ciertos sonidos se producirían de igual modo en la vida real. O sea, vosotros pondríais la mano en el fuego porque muchos de los sonidos que se escuchan en el cine o en los videojuegos son iguales, o se producirían de la misma forma en la vida real. Yo creo que no, yo creo que de hecho de la minoría, ¿verdad? Poníamos el ejemplo del pimiento que se rompe para simular la rotura de huesos, que es al final solo un pimiento que complementa la imagen. O visto de otro modo, la imagen es el factor que crea esa ilusión y que te impide identificar que es un pimiento. Pero pueden ser ambas cosas también a la vez. Es decir, en resumen, podría decirse que el valor añadido funciona de forma bilateral. Ahora bien, aproximándonos fuera del terreno del diseño sonoro y entrando en el de la música, hay algunas cuestiones interesantes sobre el efecto emocional y la carga simbólica que pueden ir aparejados al empleo de música que no parece encajar con el cariz emocional de los sucesos que se muestran en la pantalla o que no se corresponde con las convenciones que tenemos aprendidas acerca del uso de la música en tales contextos. Y por eso hoy hablamos de música anempática y empática. Vale, Van, pero ¿qué es esto de música empática y anempática? El efecto empático para Michel Sion se produce cuando la música expresa directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el ritmo, el tono y el fraseo en función de determinados códigos culturales que existen sobre la tristeza, la alegría, la emoción y el movimiento, entre otros factores. Este término es empleado por el teórico por su significado. Empatía, dice, es la facultad de experimentar los sentimientos de los demás. ¿Qué es entonces música anempática? Pues, lógicamente, como dice Sion, es aquella que muestra una indiferencia ostensible, es decir, que suele notarse bastante, hacia una situación, progresando de manera regular, impávida e ineluctable. Y sobre el fondo mismo de esta indiferencia, entre comillas, se desarrolla la escena, lo que tiene por efecto, y esto es muy, muy importante, queridos y queridas oyentes, no la congelación de la emoción, sino por el contrario, su intensificación, su inscripción en un fondo cósmico. Vaya juego que nos va a dar aquí Harry Critchley con la banda sonora de Cloudpunk, que os vuelvo a recomendar otra vez. Esto es Neon Rain. Y no sé yo hasta qué punto esta música es empática o anempática con el tema de hoy, la verdad, es un poco ambiguo todo, ¿no? Aunque qué demonios, la verdad es que me apetecía a mí poner esta banda sonora, me apetecía poner esta música. Vale, dos de los ejemplos famosos para ilustrar todo esto, ¿eh? Dos de los ejemplos famosos que suelen citarse de la música empática en el cine se producen precisamente, y por eso escogí el ejemplo, en La Naranja Mecánica. La primera es en la escena, que yo creo que muchos y muchas recordaréis, en la que Alex Delarge viola a una mujer mientras obliga a su marido a contemplar la escena al tiempo que suena una versión a sintetizador tocada por Wendy Carlos, precisamente de música para el funeral de la reina Mary de Henry Purcell, que hemos escuchado en la introducción de este programa y que es como una especie de leitmotiv, introducción de La Naranja Mecánica. Y por supuesto también en esa famosísima escena de cuando Alex asesina a una mujer con la escultura de un pene gigante mientras suena la obertura de la ópera de La Gazza Ladra de Gioachino Rossini.
Sonny, and get out of here before you get yourself into some very serious trouble. I told you to leave that alone. Now get out of here before I throw you out. Wretched, slummy big bastard! I'll teach you to break into real people's houses! You fucking little bastard!
Obviamente el uso de la música clásica, especialmente en el cine de Kubrick, muestra implicaciones que van más allá del uso testimonial. Hay motivos más profundos, una simbología que guarda relación con la mentalidad de los personajes, entre otros factores. Para Sion, la música empática tiene que ver con la esencia del cine, con lo que denomina mecánica oculta. ¿Qué hace la música empática sino develar lo que denomina su aspecto robótico?, se pregunta el autor. Personalmente yo me quedo con esa idea de que la música empática, a pesar de las evidentes diferencias que existen entre cine y videojuegos, se utiliza para potenciar las emociones que se pretenden transmitir durante el gameplay o también durante las cinemáticas. Es importante hacer esta distinción entre gameplay y cinemáticas porque en el segundo caso su aplicación sería mucho más parecida a lo que sucedería en una película. Y también habría que distinguir entre música empática que aparece en el campo diegético, es decir, en el mismo plano en el que se encuentran los personajes y que por lo tanto pueden escuchar los personajes, y el campo no diegético, que es aquel al que no pertenecen los personajes y que normalmente solo escuchamos nosotros. Hay más tipos de diégesis en los videojuegos, por supuesto, aunque para no complejizar demasiado esto, me voy a quedar con estas dos clases, ya que además fueron formuladas y desarrolladas por Michel Sion precisamente. Vale, menuda la que estamos liando aquí en Pixel Sonoro con estos cambios. Esto sí que es anempático y os aseguro que va a ser todo el programa parecido. Suena el tema de Django Reinhardt, La Mer, conocido en nuestro mundillo por ser la primera canción que nos acompaña en el descenso de Jack hacia Rapture en Bioshock, una de las franquicias emblemáticas en lo que respecta a la aplicación de la música anempática que suele aparecer, en este caso en el terreno diegético a través de diversos dispositivos como cintas magnéticas o voxáfonos. Sin embargo, traigo a colación Bioshock, del que ya he hablado en numerosas ocasiones en el podcast, para tratar un concepto que no debe confundirse con el efecto anempático de la música. Sí, compañeros de Modo 7 Podcast, hablo de la célebre disonancia ludonarrativa, un concepto que en ocasiones se utiliza demasiado a la ligera, especialmente en el campo divulgativo. No todas las aparentes incongruencias o contrapuntos que se producen entre la narrativa y el apartado lúdico implican esta disonancia, igual que no toda la música anempática supone una disonancia ludonarrativa. Es más, probablemente la anempatía, como decía Sion, se utiliza para potenciar el efecto emocional de la imagen y guarda relación con la historia del juego o de sus personajes o ofrece comentarios sobre estos. Ese es el caso de Bioshock, por ejemplo. El concepto disonancia ludonarrativa fue acuñado por Clint Hawking en el año 2007 en un análisis de Bioshock publicado en el blog Click Nothing para referirse a una incongruencia sin solución posible entre la premisa narrativa del videojuego y el apartado jugable. Es decir, que la mecánica jugable no coincide con la historia, así hablando en plata. Clint Hawking se dio cuenta de que, a pesar de que la trama de Bioshock estaba fundamentada por las ideas del objetivismo y del individualismo, al final el jugador no tiene más remedio que ayudar a Atlas en su pugna contra Andrew Ryan, quiera o no. Dice textualmente, hay dos opciones, si se rechaza el enfoque objetivista, puedo ayudar a Atlas a enfrentarse a Ryan, y si no se rechaza, el jugador no tiene otro remedio que apagar el juego y ponerse a otra cosa. En otras palabras, el juego no nos permite cumplir con las ideas del individualismo que fundamentaron la creación de Rapture. No tenemos la posibilidad de decidir un camino alternativo. Bioshock nos marca el camino, queramos o no. Solo hay una mecánica jugable que coincide con la premisa de la historia y que concuerda con el enfoque individualista, que es decidir sobre si se recolecta o no el Adam que procede de las Little Sisters, lo que nos obliga a matarlas. Y esto, a su vez, crea dos contratos lúdicos basados en filosofías bien distintas. Ayudar a Atlas y, por otro lado, recolectar Adam, que presentan dos senderos, digamos, divergentes. En resumen, que hay una contradicción sin una solución que no nos deja otra que abandonar el juego. Sabiendo todo esto, no parece tan grave que en nuestro trayecto por Rapture escuchemos temas de artistas de música popular urbana estadounidense de entre las décadas de los 30 y los 50 del siglo pasado, en su mayoría, que en principio no parecen casar con la ambientación tan tenebrosa del lugar y con las escenas de violencia que allí se producen. Eso sí, también cumplen una función muy importante como marcadores temporales, aunque algunos de ellos son anacrónicos, como How Much Is That Doggy in the Window de Patti Page, que es de 1966, es posterior a Rapture. Emily Ridway, directora de audio de Bioshock, comentó hace algunos años en una entrevista para Game Trailers que algunas de esas canciones de artistas como Bing Crosby, Billie Holiday o The Ink Spots, que luego veremos también en Fallout, las cuales ya ella tenía en su colección, presentaban una yuxtaposición muy interesante de contrasentidos. Dice textualmente, esto es una traducción casi prácticamente literal, que presentaban una música alegre y peculiar, un número deslumbrante y que luego estarían cantando sobre cómo el mundo está llegando a su fin. Se suponía que esto reflejaría optimismo y decadencia al mismo tiempo. Esas dos cosas coexistiendo al mismo tiempo. ¿Y qué es esa otra cosa a la que se refería Emily Ridway? Pues lo estamos escuchando de fondo, ¿no? El tema principal de Gary Shiman para Bioshock, ¿no? Esa violencia o decadencia de Rapture representada en la música, que sería, como digo, magistralmente representada por Gary Shiman, a quien dedicamos una sección completa, os recuerdo, en el episodio de la temporada 1 dedicado a Bioshock Infinite. Pero también, ¿sabéis qué? Este episodio me viene muy bien esta semana para hablar brevemente de la otra franquicia, como he comentado al principio en la introducción de este episodio, que ha hecho de la música anempática su sello de identidad a nivel estético.
Vas a hacer una locura. Aquello no es como el refugio, es enorme.
Llevo una mala semana. Casi todos los que he conocido aquí han intentado matarme.
Solo voy a extirparle los órganos.
¿Eh? Tiene que irse a casa. Viene de un mundo con reglas y leyes. No debería estar sola.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart.
Decían The Ink Spots en esta canción que aparece en Fallout que no querían prenderle fuego al mundo, sino iniciar una llama en nuestro corazón. Pues con los ejemplos de Bioshock y Fallout estamos hablando de música anempática que suena durante el gameplay en el plano diegético en el que escuchan los personajes. Esta música normalmente procede de, como he dicho, objetos electrónicos como televisores, ordenadores y desde luego radios, aunque en algunas ocasiones no sabríamos decir muy bien cuál es su origen, y en esos casos se conoce como música acusmática. Esto también remite al uso como de la remediación, ¿no? Que es un concepto que desarrollaron J. David Bolter y Richard Grashin para referirse a la representación de un medio en otro medio, similar a lo que sucede con la convergencia. Y escuchábamos otro extracto de audio de un medio externo al videojuego, pero que se desarrolla en paralelo cada vez más, porque estamos de celebración, como he dicho al principio del programa, debido al lanzamiento de la aclamadísima primera temporada de Fallout en Prime Video. No, os juro que no me están pagando nada por esto, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es todo fandom, todo parte de mi propio fanboyismo, ¿no? Y de admiración por la utilización de la música en esta franquicia. Y me viene todo esto, ya os digo, bastante bien, porque, como bien sabréis los más acérrimos al programa, y ya he comentado también antes, Fallout y Bioshock son como las franquicias reinas en lo que se refiere a la inclusión de música anempática que suena en el plano diegético. En el caso de Fallout, en la radio, con temas como este, o como el que sea, y en Bioshock también en la radio y a través de determinados dispositivos que vamos encontrando repartidos por los escenarios. Ya hemos hablado mucho de Fallout, pero siempre se puede decir algo más. El caso de Fallout es particularmente interesante porque la música se sintoniza en la radio del Pip-Boy, pero se escucha aproximadamente como si se reprodujese en el plano no diegético, es decir, como si estuviese fuera del juego. Y puesto que en su mayoría se trata de jazz, pop, blues y sus géneros asociados de las décadas de, digamos, de entre los 20 y los 50, en raras ocasiones, en rarísimas, casa emocionalmente, al menos a nivel superficial, con lo que podría esperarse de un mundo posapocalíptico en el que casi todo supone una amenaza para la supervivencia y que además se reproduce al mismo tiempo que ocurren, yo qué sé, cruentas batallas que se libran contra criaturas de todo tipo, mutantes en su mayoría, o sea, flipante todo esto. Ahora bien, hay que resaltar que en muchas de estas ocasiones la música de la radio pierde o toma su carácter anempático en función de las decisiones del jugador. No siempre estamos luchando y también en otras ocasiones tenemos la facultad de elegir si luchar o no. Esto sucede en otros juegos que también integran la radio, es típico de ellos. Por ejemplo, si se comete un delito en GTA y comienzan a perseguir al jugador, la policía y el ejército en medio de una lluvia de balas, explosiones y muertos, pues probablemente si estás escuchando a Michael Jackson no te parezca muy empático con la situación. Lo mismo para Fallout. Esto se da porque los dispositivos de reproducción son móviles, esto es, que no se sitúan en un punto fijo del espacio. Y por añadido, aunque el efecto emocional de esta música no concuerda, digamos, con el ritmo frenético del gameplay, con acciones y movimientos rápidos, ni con la emocionalidad que esperaríamos de una escena muy, muy violenta, como hay veces que es el caso, en muchas ocasiones estas canciones ofrecen comentarios irónicos sobre la trama que concuerdan perfectamente con el espíritu de parodia que impregna a Fallout. Y por otro lado, las fuentes de estos sonidos tienden a abarcar poco terreno, digamos como radios chiquititas, pero en otras ocasiones también la música se reproduce a través de altavoces u otros dispositivos de mayor potencia que una radio, y entonces lo que se reproduce en el plano diegético tiende a confundirse a veces también con la música no diegética. Y esto sucede en una famosa escena también con música anempática en Alan Wake. I know the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage.
Damn. I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Bronson.
Querido, querida oyente, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Children of the Elder God de Poets of the Fall, también conocidos como The Old Gods of Asgard. famosísimo caso este que acabamos de poner con canción de Poets of the Fall, que es una banda finlandesa de rock alternativo que ya muchos y muchos conoceréis, de que en la ficción recibió el nombre, como he dicho, de The All Gods of Asgard, y que son una parte fundamental de la narrativa de los títulos de Remedy, o del, yo que sé, del Remediverso, si así lo queréis llamar. Además, este año están de celebración, ya no únicamente por el reciente éxito de Alan Wake 2, al menos en cuanto a críticas, sino porque están celebrando su vigésimo aniversario. El caso de Poets of the Fall y The All Gods of Asgard me parece interesantísimo para hacer un programa en profundidad, porque es un caso bastante impactante de lo que, en lo que respecta a cómo la comunidad ha conseguido, digamos, que de algún modo se materialice el alter ego y se escape del plano virtual de la banda. Eso por no hablar de los vínculos metanarrativos que se pueden establecer entre los juegos de Remedy. ¿Os gustaría un programa así? Por favor, si es así, manifestadlo en los comentarios de iVoox o Spotify y lo hacemos. Children of the Elder Gods se reproducía en el famosísimo segmento que hemos escuchado de la lucha del escenario de rock que mantiene Alan Wake con una horda de sombras, sobre la cual no voy a dar muchos más detalles, pero que supone, digamos, un cambio abrupto respecto al ambiente sonoro que se suele escuchar en los combates en Alan Wake, y que termina ocasionando que el jugador perciba esta escena como una especie de, digamos, parodia bastante espectacular del propio juego. Además, tiene como cosas muy hilarantes. El juego es como muy, no sé, muy serio, ¿no? Muy lúgubre, y de repente aparece un rayo que ilumina un escenario de manera fantasmagórica, un dragón empieza a echar fuego, empiezan a salir fuegos artificiales por todas partes, ¿no? Y eso nos ayuda a aniquilar a las sombras y a proteger al manager de Alan Wake también de esos enemigos, ¿no? Es decir, es como una escena como dantesca, ¿no? Como si fuese imaginada por la mente de alguien que está un tanto trastornado. En ella, eso sí, como comenté, si bien tenemos la certeza de que la música procede de unos altavoces que están repartidos por el escenario y como pantallas, ¿no? No podemos llegar a estar totalmente seguros por el modo en el que, digamos, que la música se sitúa en el campo sonoro. Ya os digo, mucho más próximo al apartado no diegético. Es posible que existan, eso sí, más interpretaciones, como que se reproduzca, por ejemplo, como digo, sí, en el espacio no diegético al mismo tiempo, o que suene únicamente en la cabeza de un personaje, ojito con esto. Entonces hablaríamos de una especie también de metadiegesis. Qué intrigante, ¿verdad? Y ya que estamos con The All Gods of Asgard, voy a enlazar con música nempática que se reproduce en el plano no diegético durante el gameplay o en cinemáticas cortas in-game. Soy consciente de que habría muchos más ejemplos de música nempática en el campo diegético, sobre todo en juegos de terror, y me gustaría leerlos también en vuestros comentarios. El caso es que nosotros nos quedamos con Poets of the Fall / The All Gods of Asgard para presentar el siguiente caso. Es tal vez más complicado encontrar casos de música nempática que se reproduce en el campo no diegético, en el que no escuchan los personajes, puesto que esta supone una relación totalmente diferente, digamos más directa, en relación con el jugador, y por consiguiente menos estrecha con el mundo virtual y sus personajes, aunque su impacto en este también es indiscutible. Creo que la música que los personajes pueden oír, digamos esa, la que se reproduce en el campo diegético, muestra un poder simbólico increíble, pero la música nempática en el plano no diegético también arroja potentes significados que nos instan a actuar de un determinado modo. Un cambio de música que indica alarma, por ejemplo, o que transmiten información más o menos implícita sobre la escena o sobre lo que sucede en el transcurso del juego y que no podemos ver o no fácilmente a simple vista. Por ejemplo, cómo se siente el personaje o cuál es su estado físico o emocional. Sin embargo, todo ello lo hace de un modo que se dirige directamente al jugador para que interprete o actúe de una determinada manera. We'll be right back. Pues eso, que me viene muy bien a mí también lo de Take Control, ¿no? Tomamos el control, ya que estamos con Remedy, Poets of the Fall / The All Gods of Asgard. Me parecía oportuno hablar de este tema, Take Control, claramente, que se reproduce en la famosa escena del laberinto Astray en Control, un juego que me encantó también de Remedy. No es el ejemplo más claro, quizá, de música anempática en el campo no diegético, es más suavecito, porque al final, bueno, es cierto que estamos como en un... Es una ruptura con respecto a lo que se viene viviendo en Control, y sí que está, es verdad que estamos luchando contra enemigos ahí como un poco aterradores y de repente suena esto, pero eso, que de nuevo supone un cambio respecto al ambiente sonoro de las batallas del título, y posiblemente se trata también de un reflejo de un determinado estado mental, o al menos podría ser una de las interpretaciones, como sucedía con Alan Wake. Os recuerdo que además, aprovechando este segmento dedicado a Poets of the Fall y The All Gods of Asgard, os recuerdo que el año pasado lanzaron el disco Rebirth Greatest Hits, que contiene estos temas y otros de los que han sonado en estas franquicias de Remedy, que a mí, la verdad es que os juro que me tiene emocionado, me sé todas las canciones. Lo que sucede a veces con la música anempática en juegos de terror es que sirve también para crear determinadas atmósferas que buscan aligerar la carga de tensión del juego, o directamente para parodiar alguna situación o frivolizar sobre el argumento. Este es el caso de una famosa secuencia en Deadly Premonition que me transmitió Alex de la Riva en el grupo de Telegram de mis amigos del podcast La Hora de los Marcianitos, y que tiene lugar en el hospital Greenvale. Deadly Premonition es un juego de terror desarrollado por Access Games y publicado en 2010, el cual se inspiró bastante en la serie Twin Peaks, esa serie de culto. El juego es protagonizado por el agente Francis York Morgan, y sin haberlo jugado, lo admito, creo que se trata de un desfile de situaciones hilarantes. Eso es la sospecha que tengo. La escena a la que se refiere Alex de la Riva tiene lugar cuando los agentes se dirigen al hospital a examinar el cadáver de una mujer joven asesinada misteriosamente, como si fuera víctima más o menos de un ritual, llamada Anna Graham, y entablan conversación con Fiona, que es la recepcionista. Bien, la muerte de Anna Graham es el acontecimiento que pone en marcha, digamos, la trama de Deadly Premonition. Es bastante importante, por lo que la música que suena en la escena inmediatamente anterior, en esta de la recepción, pues nos descuadra un poco bastante. Ah, por cierto, y a ver si la canción os suena de algo.
Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is?
I think Dr. Johnson is in the computer room.
Computer room? In a hospital?
Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer.
Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI?
Easy. None of the police in this town were.
Queridos y queridas oyentes, ya veis, todo muy raro y nada que tenga que ver o que se pueda relacionar con Super Mario World de ninguna manera, sorprendentemente o no sorprendentemente. Creo que de hecho ya hemos hablado con los compañeros de Modo 7 de este tema en alguna de las entregas, no recuerdo ahora cuál, de cosas que se parecen a cosas que siempre os animo a revisitar. Y ahora lo que estamos escuchando es el tema principal de Gears of War del año 2006, compuesto por Kevin Ripple, que es uno de mis juegos favoritos y es otra recomendación procedente del grupo de los marcianitos, esta vez de Héctor. Queridos y queridas oyentes, como digo, creo que es la primera vez en toda la historia del programa que suena aquí la banda sonora de el queridísimo, de mi queridísimo Gears of War, o sea que es una ocasión especial. Y además, Kevin Ripple, que es el compositor, es bastante interesante porque era un habitual de Epic Games hasta que llegó el año 2006 en el que se lanzó Gears of War. Y es que el siguiente caso de música anempática durante el gameplay en el plano no diegético, como nos sugiere Héctor, se produce en el acto 4 de la última entrega de la saga de Gears 5, en una secuencia en la que volvemos esta vez a un escenario. El equipo atraviesa un teatro en el que se topa con un DR1 corrupto y un montón de refugiados que ya están cadáveres, que han sido asesinados por este DR1 corrupto. Este es un caso meridiano, digamos, de música anempática, aunque la verdad es que dudo un poco de que se trate del plano no diegético, porque del que no escuchan los personajes porque la música comienza a sonar cuando activamos la corriente con una palanca y se encienden los focos. No obstante, pues como no veo altavoces repartidos por el escenario por ninguna parte y la pista también finaliza exactamente después de acabar con el último enemigo, pienso que cuando menos se ha tratado de ser ambiguo respecto al sitio donde está sonando la música, si es en el que escuchan los personajes o no, ¿no? Así que simplemente juzgadlo, escuchadlo por vosotros mismos.
Guys, we got a problem.
A corrupted DR1? That can't be good.
Look behind it. The evacuees. They're all dead.
Let's just stay quiet and try to get out of here.
Oh, God damn it! Kill that thing!
Desde luego el uso de la música en este escenario nos sirve para situarnos en realidad en un escenario de un teatro y de hecho por la trompetería y por el carácter de los sonidos a mí me sugiere que sí que se está reproduciendo en ese mismo plano, es decir, que los personajes la están escuchando a través de un dispositivo que no se ve. En ese caso la música sería acusmática. Lo dicho, nos sirve para situarnos bien, pero sí que es verdad que es un elemento rompedor con el resto del ambiente sonoro que suele aparecer en Gears of War y sobre todo en las batallas, ¿no? Entonces sí que nos extraña en ese sentido. Pero a continuación vamos a visitar un caso que no solo es diáfano de música empática que suena en el plano no diegético, sino que además también es famoso. Y sí, hoy estamos de estreno en Pixel Sonoro de múltiples estrenos de bandas sonoras que nunca se habían escuchado en el programa y continuamos con Firelink Shrine de Motoi Sakuraba, del maestro Motoi Sakuraba, para la banda sonora del relevantísimo Dark Souls, de toda la saga. Toda es muy importante y muy querida por millones de fans. Y además es el ejemplo paradigmático de la música empática en videojuegos. Hay un ejemplo muy claro ahí. Es lo que sería, para que nos hagamos una idea, la escena del asesinato de la naranja mecánica, pero transportada a este mundillo. Y es que cuando se quiere ilustrar esta cuestión, hablando de videojuegos, es pertinente recurrir a Gwyn, señor de la ceniza, de Dark Souls, que es el último enemigo del juego y quien, sin embargo, esconde un triste pasado y un anhelo oculto. El jugador, por su parte, esperaría, digamos, una música mucho más enérgica, más convencional para un enfrentamiento de estas características, pero la música no revela más que el carácter atormentado de un enemigo que lleva mucho tiempo aguardando la muerte. Y el resultado, como muchos y muchas ya conoceréis, es el siguiente. Como podréis comprender, aquí el sonido distintivo de la pelea sería muy diferente a lo que nosotros asociaríamos a una convención sobre lo que sería una batalla final o siquiera una batalla contra cualquier boss. Y esto no se debe interpretar desde el punto de vista superficial, sino que tenemos que ir un poco más allá. Y para ello también, para interpretar correctamente esta música, que nunca será empática, por tanto, o sea, es acudir al lore. Cuando conocemos el lore, esta música ya no nos parece anempática. Entonces podríamos determinar que cuando la música se aplica de esta manera, realmente la anempatía no existe, ¿verdad? Por Por supuesto, no puedo dejar de acordarme de mi querido tema de Aeris, de Final Fantasy VII, del original, que es el que estamos escuchando, del que hemos hablado hace poquito, y vosotros diréis, pero vamos a ver, ¿cómo el tema de Aeris, con todo el análisis que te cascaste ahí, casi sección por sección, no puede ser empático con Aeris? Vale, no es por el personaje, es por la situación en la que se reproduce, ya que esta forma en concreto, que no es Flowers Blooming in the Church, el tema del que hablamos también con Pablo Naop cuando nos visitó, cuando hizo su sección de Covermanía en ese episodio, pues esta forma, el tema de Aeris, así titulado, aparece justo después de que la joven sea hábilmente atacada por Sephiroth y herida de muerte. Entonces, esto es una cinemática, el tema sigue sonando mientras el grupo se enfrenta a una de las transformaciones de la criatura Génova, reflejando así la tristeza, quizá, que sienten estos y que se mantiene latente a pesar del fragor de la batalla, lo cual además refuerza el vínculo emocional que une al jugador con ellos y el sentimiento de nostalgia por los momentos vividos junto a Aeris, como también comentábamos en ese programa. Es decir, que en este caso, si el espectador viese la escena o jugase a la escena al jugador desde un punto de vista externo, sin haber jugado antes a Final Fantasy o sin saber nada de los personajes, le parecería que esta música, pues desde luego con una batalla contra una criatura cósmica, no pega demasiado, ¿no? Para nada, no pega en nada, porque además es un punto importante dentro de la trama, y esto como que te frena un poco, pero no es ese el efecto que persigue la música, sino, como he dicho, reflejar estados emocionales, seguramente en este caso de los personajes, y también atacar al corazoncito, del jugador o de la jugadora mientras está jugando, haciendo que evoque esos recuerdos. Y a mí todo esto me parece maravilloso. Eso sí, ahora con todo el dolor de mi alma, de mi corazón, también voy a tener que quitaros este tema para ir encarrilando el programa hacia su final. Y es que antes de acabar, lo que vamos a hacer es visitar un par de casos bastante relevantes también de música empática que se produce en secuencias cinemáticas. Y vamos a seguir teniendo estrenos de música en Pixel Sonoro. El caso es que ya veis que la música anempática, como argumentaba Michel Sion, conforma una herramienta potentísima para crear desde situaciones hilarantes, como es el caso de Deadly Premonition, o también especialmente emocionales, tal y como sucede en los dos últimos ejemplos que hemos visto, en el de Dark Souls y Final Fantasy VII. Para terminar este programa, me gustaría señalar otros dos célebres ejemplos de música anempática que se reproducen en secuencias cinemáticas en las que no hay interacción y, por consiguiente, música e imagen convergen de una manera más guionizada. En primer lugar, vuelvo a Gears of War, esta vez a su tercera entrega, en lo que para mí es un momento cumbre de la historia reciente del videojuego. Aviso de la aparición, eso sí, de importantes spoilers a partir de aquí, porque si no luego hay gente que se queja y bueno, en fin, yo aviso. Gears of War, desde los primeros vídeos promocionales, creó un estrecho vínculo identitario con la versión de Gary Jules de la canción de 1982 Mad World del grupo británico Tears for Fears. Esta se reproduce durante una cinemática que transcurre cuando el equipo Delta se encuentra enfrascado en una cruenta batalla contra una horda de Lambent en la ciudad de Mercy, de la que parece que no pueden salir airosos en esta ocasión, hasta que Dominic Santiago, que es uno de los personajes principales y más carismáticos y más queridos por los fans, decide sacrificarse por el equipo. En ese momento, la versión de Gary Jules se superpone con imágenes violentas mientras Dom estrella su vehículo contra un depósito de emulsión, provocando una explosión que acaba con la mayor parte de los enemigos.
¿Cómo pensaste que terminaría así? ¿Eh, María? ¡Dom! ¡No!
Por supuesto, este carácter anempático se comprueba mejor cuando uno ve las imágenes, porque es cierto que existe como una especie de contraposición de mucha violencia con el carácter emocional que aporta el hecho de que un personaje que además está recordando a su esposa fallecida, muerta, torturada por los enemigos, pues esté a punto de suicidarse. Queridos y queridas oyentes, me ratifico. Hoy es un día perfecto, hoy es un día de estrenos en Pixel Sonoro y que esto sea noticia, la verdad es que me avergüenza un poco después de todo el programa, la verdad, porque si no habíamos hablado antes de Gears of War, tampoco lo habíamos hecho de un clásico como es la saga Mass Effect de BioWare, a pesar de que ambas están entre mis favoritas. Lo que escuchamos aquí de fondo es el track Suicide Mission, compuesto por Jack Wall para Mass Effect 2, el cual aparece en una cinemática que transcurre ya en el final del juego, en un segmento súper épico de la historia que recibe el mismo nombre, Misión Suicida. Vale, y tú puedes decir, a ver Iván, ¿qué tiene que ver esto que estamos escuchando con música anempática cuando claramente pertenece a la idea que nosotros tendríamos de lo que es música épica, ¿no? De lo que es el desafío, de lo que es el riesgo, de lo que es el final también, ¿por qué no decirlo? Bueno, el caso es que recientemente 8-Bit Music Theory, uno de mis canales de YouTube de análisis musical de referencia, que os he recomendado aquí 200 veces y lo haría otras 400 más las que hagan falta, pues este canal publicó un vídeo en el que se analiza este track con el objetivo de extraer algunos parámetros compositivos que se muestran o que aparecen recurrentemente conformando lo que el autor denomina sonidos épicos y que yo creo que os puede valer mucho a aquellos oyentes que os dedicáis a componer música o a arreglar música también. Y ironías de la vida, mi último ejemplo, el que vamos a poner aquí en este programa, contrasta fuertemente con el carácter de esta composición y pertenece también al emocionante y terriblemente discutido final de Mass Effect 3, la última entrega de la saga, en la que se decide el destino de la galaxia y en la que encontramos varios finales alternativos que aparecen en función de nuestras elecciones a lo largo de las entregas anteriores, que a mí esto en su día fue algo que me encantó y que me voló en la cabeza y que me obligó, por qué no decirlo, lo admito aquí, a reiniciar la consola varias veces porque perdí personajes que yo no estaba de acuerdo con esos destinos. Bueno, sin embargo, el fondo musical que ponía fin a las aventuras del comandante o de la comandante Shepard y de su tripulación en su lucha contra los segadores no podía ser más diferente del anterior ejemplo. Ahora bien, con él quedan patente, eso sí, con la música, con el fragmento que vamos a escuchar, quedan patente el carácter trágico de los eventos, fatal, fatalista, según qué final nos encontremos, y la relevancia de todo lo que está en juego, que es nada menos que el destino de la vida en la galaxia.
Disengage and get the hell out of here.
Jeff, we need to go.
Damn it.
De nuevo, una pieza solemne que se reproduce sobre secuencias que muestran batallas entre aeronaves, segadores siendo controlados o cayendo y soldados muriendo en el campo de batalla, mientras los sonidos de las armas y de los golpes se reducen a simples perturbaciones del campo auditivo, con filtros aplicados, como si quisieran sonar en el vacío. Es como si, de repente, se congelase el tiempo, así también parece indicarlo la música, como si se congelase el tiempo entre tanta violencia. Y lo que te viene a decir todo esto, lo que te viene a expresar la música, es que de un modo u otro el final ha llegado, ya no es, nada es épico porque nada importa, y que la decisión ya está tomada. Pero la tuya, querido o querida oyente de Pixel Sonoro, ¿cuál fue la tuya? Y con este fuerte contraste en el fondo musical, regresamos al yermo y llegamos al final de este programita dedicado a las músicas que nos sorprendieron e incluso nos sacaron de contexto, pero cuyo efecto de potenciación sobre la transmisión de las emociones y significados creo que es innegable. El empleo de música que se sitúa fuera de las convenciones, digamos, sobre lo que se considera apropiado culturalmente para ciertos eventos, especialmente en medios audiovisuales, creo que lleva aparejado el surgimiento de varios niveles de lectura e interpretación de las obras, ofreciendo a menudo comentarios más o menos implícitos e incluso irónicos sobre determinados elementos que no es posible apreciar en pantalla de manera directa, desde sucesos del lore a los que no se hace alusión explícita, pasando por su posible uso intertextual o también para expresar las emociones de los personajes en un determinado momento. Por eso la serie de Fallout, que ya está disponible en Prime Video, y repito, nadie me paga por nada de esto, me parece tan magnífica, ¿no? Porque capta este sentido original del juego de contrastar lo dramático y lo irónico, es decir, de crear un ambiente frívolo en relación con dilemas que son trascendentales al final, a través de la forma, por ejemplo, de comportarse de los personajes y de la música, entre otras cuestiones. Feels the daisiest, and the cows the graziest, the helps the laziest, the boy. La música en Fallout no solo es anempática con respecto al argumento y al desarrollo del gameplay, sino que funciona como un marcador de la confluencia de varias temporalidades que no encuentran como un punto cronológico fijo, como trasladar los años 50 al siglo XXIII, una especie de retrofuturismo abstracto, y además retrata con sorna el cruel estilo de vida que plantea el yermo a todos sus habitantes. La serie perpetúa esta práctica con un montón de licencias que ya aparecieron en los juegos, con lo cual lo que hace es establecer vínculos como transmedia, ¿no?, con ellos, lo cual añade todavía más capas de significado a las canciones de artistas como Billie Holiday, como Bing Crosby o como The Ink Spots, algo que seguro que ellos mismos no creerían en su tiempo. En resumen, que si has jugado a Fallout y ves la serie lo vas a disfrutar porque la música anempática, además de todo lo que te transmite, también te recordará a las múltiples horas y vivencias que te ocurrieron en tu viaje personal por el yermo. Y quién sabe, incluso por Rapture también. cuantísimos programas hacía que no sonaba en Pixel Sonoro Trichroma Sunset de Salvinsky, porque al final te pones a hacer programas temáticos y te lías a cerrar con otros temas. Y oye, que ya que estamos, creo que la semana que viene, el 26 de abril, sale la edición física de Narita Boy para Switch y PS4. No lo dejéis pasar, porque es un juegazo y la banda sonora es de lo mejorcito que se ha hecho en los últimos años. Yo no me canso de decirlo, de verdad. Y tampoco me pagan los de Studio Copa por hacerles la promoción. Aquí se hace todo por amor al arte, os lo digo yo. Y de todos modos, bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que este final sí que es empático, vaya que sí lo es. Ahora en serio, espero que hayáis disfrutado un montón del programa y que me contéis sobre vuestros encuentros y desencuentros con música empática. Y millones de gracias también al grupo de La Hora de los Marcianitos por las ideas ahí con Juanras, Empepinao, Jabo, Capranos y demás gente ahí dando el callo. Muy, muy buenos amigos. Vale, una cosita antes de que se me olvide. Sorteo de héroes de papel del episodio 2 de Final Fantasy VII, que como no he podido publicar últimamente y lo he dejado pasar, pues como que queda muy lejano. Pero no, teníamos eso pendiente todavía. Ganador del libro Edición Soldado, Así se hizo Final Fantasy VII, es Erzorro. Súper enhorabuena. Por favor, contáctame por alguna de las vías disponibles, que las tienes accesibles, y me pasas tu dirección para que te envíe el libro. No sabes de verdad lo que te llevas, la ilusión que me daba en mandártelo, y si lo sabes, espero que te alegre. Y a los demás, de verdad, mil gracias por participar y por seguir ahí día tras día. Yo no sé hasta qué punto podré mantener la periodicidad de aquí en adelante de publicación de episodios, porque tengo como bastante cosas encima, pero ya os digo que lo que vaya viniendo va a ser emocionante, os lo juro, incluyendo un crossover colaborativo que os va a flipar, definitivamente. Y ahora, ya esté acorde con vuestro estado emocional de hoy o sea totalmente contraria, recordad de mi parte ir a todas partes, pero siempre con música. Hasta la siguiente.